En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, vamos a compartir una enseñanza, una palabra muy especial que lleva este título. La misión nace de la resurrección. Vamos a descubrir, hermanos amados, de dónde surge el mandato misionero. Porque nuestros obispos, reunidos en la conferencia episcopal en Aparecida, en Brasil, nos han dejado una consigna: discípulos misioneros para que nuestros pueblos tengan vida. Y sabemos que en la voz de nuestros pastores es Cristo mismo el que nos está llamando. Es Cristo mismo el que le está dando una ruta a nuestro caminar como pueblo de Dios. ¿De dónde surge la misión? ¿Qué significa la palabra misión? ¿Qué es ser misionero y cómo serlo el día de hoy? Estas respuestas las buscamos en el misterio de la Pascua. Estas respuestas solo las podemos encontrar en el gozo de la resurrección. El título de nuestra enseñanza es: La misión nace de la resurrección. Es el Cristo resucitado el que envía a sus discípulos. Encontramos en el Evangelio de San Juan esta palabra: Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Encontramos en el Evangelio de San Mateo estas palabras, en boca de Cristo resucitado: Vayan y hagan que todas las naciones sean discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión nace de la resurrección, porque es Cristo resucitado quien da el mandato misionero a sus apóstoles. Pero tenemos que profundizar un poco esta palabra, esta frase. ¿Por qué el resucitado es el que envía a los discípulos? ¿Por qué la resurrección es la fuente de la misión? Para comprenderlo, tenemos que devolver un poco la película. Tenemos que volver a la hora de la cruz. Tenemos que recordar qué fue lo que sucedió en la cruz para que descubramos en el resucitado a aquel que muestra la gloria de la cruz. Nosotros somos misioneros con una cruz levantada en alto. El mensaje que llevamos en nuestra misión es el mensaje de la cruz gloriosa, y por eso todo verdadero misionero necesita encontrarse con el misterio del amor en la cruz. El Espíritu Santo, al que hemos invocado tantas veces hoy, nos va a ayudar a descubrir la relación que hay entre la cruz y la gloria, entre la muerte y la vida, entre el aparente fracaso de la muerte y la verdadera y duradera victoria de la resurrección, porque de ahí nace nuestra misión. ¿Quién fue el que llegó a la cruz? ¿Quién fue este que colgó de la cruz? Fue el gran profeta de Nazaret. El apóstol San Pedro resumió la vida de Cristo con estas palabras: Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. Ese texto está en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro está predicando en casa de Cornelio, un pagano, y resume la vida de Cristo diciendo: Cristo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la vida de Cristo. Cristo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Pero hay algo muy extraño. Este hombre, este maravilloso profeta y misionero, este bendito Jesucristo, aunque pasó haciendo el bien, recibió muchísimo rechazo y odio. Y ese rechazo y ese odio lo condujeron a la cruz. Cristo curó a los oprimidos por el demonio, pero si miramos el misterio de la cruz, es como si el demonio hubiera querido vengarse de Cristo, infligiéndole toda clase de tormento, tortura y dolor. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué alguien tan bueno tuvo que pasar por algo tan malo? ¿Por qué aquel que pasó haciendo el bien fue odiado, fue rechazado, fue torturado y finalmente colgado de la cruz hasta morir? Solo cuando descubrimos cuál fue el motivo de la cruz, descubrimos también cuál es el motivo de nuestra alegría en la Pascua. No se puede tener la alegría de la Pascua si no se ha pasado por la tristeza de la cruz. Pero miremos, mis hermanos, esa pregunta, quedémonos un momento en ella. ¿Por qué el que hace el bien es rechazado y odiado? Esta pregunta no es solamente una curiosidad bíblica. Si nosotros hacemos esta pregunta, no es solamente por aclarar un texto de una escritura que viene de siglos atrás. Nos hacemos esta pregunta porque nosotros mismos seguramente hemos querido ser buenos y hemos encontrado que es difícil ser bueno. Y por eso nos preguntamos, mirando el ejemplo de Cristo, Cristo fue rechazado y fue uno que pasó haciendo el bien. Si yo quiero ser bueno, ¿también voy a ser rechazado? Si yo quiero vivir en la honradez, en la generosidad, en la bondad, en la pureza, ¿también yo voy a ser rechazado? Muchos jóvenes llegan a esta conclusión: yo no quiero ser tan bueno, porque si me pongo a ser bueno, también me van a crucificar a mí. La juventud es la edad en que tenemos nuestros mejores sueños, nuestros más grandes ideales. Pero esos sueños a veces mueren cuando todavía son pequeños. Esos sueños mueren porque nosotros sentimos, si me pongo a ser bueno me van a destruir, si me pongo a ser bueno me van a atacar. Y por eso nos atrae a veces la figura del que es perverso, sin escrúpulos, del que no se pone ningún límite, del que simplemente busca sus objetivos y su triunfo a toda costa. Nos llama la atención a veces la figura de la persona que se impone, la persona que impone su voluntad, el que es líder o dueño de una banda de maleantes, de intrigantes, de tramposos. A veces nos atrae la seducción del mal, nos atrae ese modo de ser que no tiene límites, que no tiene escrúpulos. A veces nos llama la atención ser violentos, imponernos a la fuerza o imponernos a través de mentiras. A veces nos gusta, a veces nos llama la atención sacudir todo vestigio, todo recuerdo de moralidad. Quitar de nuestros corazones todo lo que tenga que ver con una referencia al bien o al mal, y simplemente dedicarnos a disfrutar la vida, haciendo a un lado el recuerdo de la religión. En muchas partes del mundo esto está sucediendo, y supongo que también aquí. Algunos de los que fueron niños o jóvenes piadosos, niños o jóvenes que honraron a Cristo con su voz, celebraron a Cristo con sus canciones, llegan a la edad de la universidad o empiezan a ganar dinero y se olvidan de Jesucristo, y se olvidan de la iglesia, y se olvidan de Dios. Y lo que sienten es: la religión sirve solamente para los niños, para los pobres, para las mujeres, para los enfermos y para que los curas tengan un oficio y ganen una plata. Eso sucede a muchas personas. ¿Y por qué sucede? Porque fueron personas que quisieron ser buenas, pero se dieron cuenta que cuando uno quiere ser bueno, a uno le pasa lo mismo que le pasó a Cristo. A uno lo persiguen, a uno lo relegan, de uno se burlan, y uno se cansa de estar solo, de quedarse sin amigos, de quedarse sin afecto, de quedarse sin ese cariño que muchas veces necesitamos. Y es entonces, hermanos, cuando muchos jóvenes le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a la religión, le dan la espalda a la fe que recibieron de sus progenitores, que recibieron de su familia, le dan la espalda a Dios y empiezan a vivir sin escrúpulos, empiezan a vivir simplemente como si Dios no existiera. ¿Por qué se llega a eso? Yo miro, por ejemplo, por un instante, yo quiero mirar estos amigos del grupo 1. Ya lo he dicho varias veces, Dios bendijo a Venezuela con el don de la belleza. Por algo este país tiene tantas Miss Universo. Es un país, es una raza hermosa, es una mezcla de razas que ha producido la hermosura de la juventud, de la alegría, del entusiasmo. Si yo miro los rostros de estos jóvenes que están aquí, de estas niñas que están aquí, yo las llamo niñas, tal vez porque ya voy llegando a una edad avanzada. Yo miro a estas niñas y yo me hago esta pregunta. Por ejemplo, esta señorita que me mira aquí llena de atención. Y yo digo, tú, la que tienes la manito así en la barbilla. Preciosa, ¿tú cómo te llamas? No tiene nombre. Unos dicen que se llama María, pero no es María, sino... Ayúdame. Michelle, ahora sí oí. Ya descubrimos que el Señor la sanó porque antes era muda y ya pudo hablar. Michelle, ¿cuántos años tienes? Tiene 4 años. Tiene 14 años. Michelle no solo era muda y pudo hablar, sino que tenía 4 años y luego tiene 14. Michelle tiene 14 años. Michelle, en los próximos 4 o 5 años, van a tratar de destruir tu fe. En los próximos 4 o 5 años, tú te vas a encontrar con que un novio que va a llegar o que ya tienes, te va a decir, ella aclara, no, yo no tengo novio. Michelle, en los próximos 4 o 5 años, un novio que va a llegar te va a decir, Michelle, demuéstrame tu amor en la cama. Y ahora ustedes se ríen. Pero ¿sabe lo que le va a pasar a esta niña y lo que le va a pasar a todas sus amiguitas de esa edad? le va a pasar esto, que si ella no accede a lo que quiera ese novio, un novio que no vino a este retiro, claro, ¿se entiende? Si ella no admite lo que le está pidiendo, lo que le va a pedir ese novio, el novio le va a decir: yo pensé que tú eras más liberada, yo pensé que tú tenías la mente más abierta, cuando el problema de la apertura no era de mente. Yo pensé que tú tenías una mente más amplia, y resulta que el problema de la amplitud no era ese. ¿Y qué va a pasar con Michelle? ¿Qué va a pasar con ella y con todas las personas de su edad? Va a pasar que si ella quiere mantenerse fiel a Jesucristo, si ella quiere mantenerse fiel a la iglesia, si ella quiere mantenerse fiel hija y amiga y discípula de la Virgen, se va a perder ese novio. Y tal vez Michelle dice: bueno, se va a ir ese y llegará otro. Y así sucede. Se va ese y llega otro. Y el otro le dice: Michelle, demuéstrame tu amor en una cama. Vuelve y juega. Y Michelle dice: cero y van dos. Y se va ese y llega otro. Y todos o casi todos van a querer lo mismo. Y Michelle tiene que elegir entre estos dos caminos. O sigue fiel a Jesucristo, a la iglesia, a la Virgen y a la dignidad que merece como mujer. O sigue así. O empieza a regalar su cuerpo para comprar a precio de sexo pedazos de amor. Y ese es el drama que viven millones de jóvenes en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Irlanda, en España. El drama de estas mujeres jóvenes es: me quedo virtuosa y sola, o me quedo acompañada y sucia. Y cuando uno tiene muchos amigos, como Michelle tiene, por eso todos la quieren, mire cómo la rodean, le sonríen, la abrazan. Cuando uno tiene muchos amigos, uno se siente fuerte. Pero cuando a uno empiezan a abandonarlo los amigos, cuando uno siente que uno es la niña diferente, porque resulta que ya todas mis amigas hacen barbaridades con sus novios, y yo aquí fiel a Jesucristo, sola. Eso no es tan fácil. Entonces, Michelle, en los próximos 4 o 5 años, tendrá que enfrentar este dilema. ¿Permanezco fiel a Jesús y a la iglesia, y a veces me voy a sentir sola, muy sola? ¿O empiezo a jugar a ver si logro evitar el embarazo? Empiezo a jugar a ver si al fin hay uno que sí me quiere. Empiezo a jugar a ver si al final, a ver si al final puedo tener lo que yo en realidad quisiera, un bueno y hermoso hogar. Si Michelle, si esta niña hermosa, como tantas niñas bellas tiene Venezuela, si esta niña hermosa quiere permanecer fiel a Jesús, si tú, mi niña, vas a querer permanecer fiel a Jesús, experimentarás en algún momento la soledad, el rechazo. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y en ese momento vas a sentir ganas de hacer trampa y vas a sentir ganas de obrar mal. Y esto que sucede con respecto a la sexualidad, esto pasa también con respecto al uso del dinero, al uso del poder, al uso del éxito. Cuando uno entra en la vida laboral, cuando uno empieza a trabajar en una empresa y se da cuenta que en la empresa todo el mundo miente. Hace poco, una amiga mía que trabaja en una oficina de abogados, hay que decir que esta es una amiga que también es abogado, y ella es una persona convencida de Jesucristo. Ella es una persona que si estuviera aquí, hubiera participado con alegría en la porra que ustedes se inventaron. Si mi amiga hubiera estado aquí, hubiera saltado de gozo por la resurrección de Cristo. Es una amiga que es abogado y ella ama a Jesucristo y ella trabaja en una empresa. Pero resulta que la empresa hace trampa, mucha trampa. Esta empresa hace contratos, esta oficina de abogados hace contratos con otras empresas. Y el dinero, estos abogados se lo ganan de la siguiente manera. Firman un contrato ofreciendo una protección legal y judicial, y la empresa con la que hacen el contrato tiene que pagarles una suma mensual. Todo funciona por medio de un contrato. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando firman el contrato, ya los dueños de la empresa de abogados saben que no van a poder cumplir lo que están firmando. Ellos firman el contrato para asegurar el dinero, pero cuando lo firman, ya saben que eso es una mentira porque ellos no van a poder responder con lo que están firmando, pero quieren asegurar el dinero y más bien preparar disculpas para cuando no puedan cumplir. Entonces resulta que una vez mi amiga escucha a su jefe que está hablando con el jefe máximo, el pluma blanca de esa empresa. ¿Y saben cuál era la conversación que tenían estos dos, que son los grandes jefes de la empresa de mi amiga? Miren lo que estaban diciendo. Y ahora qué mentira le vamos a vender a fulanito de tal. Ya ellos saben que están mintiendo. Y ellos saben que el contrato que van a firmar es un contrato tramposo. Y cuando tú entras a trabajar, o cuando tú entras en el mundo de la política, o cuando tú entras en el mundo de la salud, o cuando tú entras en el mundo del arte, y te das cuenta que así es como funciona el mundo, a ti te va a tocar hacer lo mismo que hizo Michelle, o que tendrá que hacer Michelle. Tendrás que elegir y tendrás que decir, ¿qué hago? ¿Me vuelvo cómplice de la mentira, del robo, del engaño? ¿Me vuelvo cómplice o pierdo? Porque siempre voy a perder algo. Porque claro, si la empresa donde yo vivo, de donde yo recibo mi sueldo, hace esa trampa, y yo no quiero que se firmen contratos mentirosos, un día, tarde o temprano, mi jefe va a salir de pelea conmigo y me va a decir, oye, ¿por qué perjudicas los intereses de la empresa? Y esto, mis hermanos, esto es lo que podemos aprender de Jesucristo. Por eso Jesucristo llegó a la cruz, porque en un mundo que está marcado por contratos de engaño, En un mundo que está marcado por estructuras de pecado. En un mundo donde el poder se maneja con mentiras. En un mundo donde el amor toca comprarlo a precio de sexo. En un mundo así es difícil vivir, es difícil crecer y es difícil mantenerse fiel a lo que uno realmente cree. Pero hay un hombre maravilloso, se llama Jesús. Y ese hombre bendito, maravilloso, al que yo tributo todo mi amor y mi admiración, ese hombre llamado Jesús, fue un hombre que no se rajó, un hombre que no traicionó la voluntad del Padre Celestial, un hombre que jamás obró en contra de su conciencia, y todavía más, un hombre que conservando toda la rectitud de su alma, además de eso, tuvo amor suficiente para darle a todo aquel que lo necesitara. Ese es Jesucristo. Y aquí entendemos por qué Jesús llega a la cruz. Si queremos saber qué clase de amigo es Jesucristo. Si queremos saber qué clase de persona es Jesucristo. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es mirar a la hora de la pasión de Cristo. Ustedes recuerdan que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Estaba orando y algunos discípulos estaban con él. Llegaron los enviados de los sumos sacerdotes a apresar a Cristo, a agarrarlo. Llegan y le pregunta, y pregunta a Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos responden, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. No se escondió. Yo soy. Y cuando él dice así abiertamente, yo soy, la majestad de su palabra fue tal que el evangelista San Juan nos dice, los mismos soldados que habían venido a agarrarlo retrocedieron y cayeron. Es el poder de la mirada, el poder de un corazón recto, íntegro, transparente, uno que no hace trampa. Pero lo más hermoso está por venir. Y Jesús vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y los soldados que fueron enviados por los sumos sacerdotes responden, a Jesús de Nazaret. Y entonces Jesús añade estas palabras, os he dicho que soy yo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Saboréalo, saboréalo, siente el sabor de Jesús por favor en tu boca, saboréalo. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ese es Jesús. No solamente es recto, coherente, no solamente es verdadero, íntegro y valiente, es también generoso, amigo de sus amigos, capaz de proteger a los que tiene cerca, capaz de proteger a los que son suyos. Si me van a hacer daño a mí, háganmelo a mí, pero no dañen a estos. Ese es Jesús. Eso se llama un amigo. Y esa es la clase de amigo que uno necesita para también uno poder vivir con rectitud, poder vivir con verdad, poder vivir como Él vivió. Y San Pedro resumió la vida de Cristo diciendo, pasó haciendo el bien. Ese es Jesús, el que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. Pero no solamente eso, el que derramó a manos llenas el regalo de la bondad. Ese es Jesucristo. Este Jesús fue traicionado, pero no traicionó. Este Jesús fue atacado, agredido, pero Él no agredió. Este Jesús fue insultado y Él no insultó. Este Jesús fue herido y Él quiso sanar. No solamente proteger y sanar a sus amigos, sino incluso sanar a sus enemigos. Por ejemplo, cuando curó la oreja del soldado que había venido a agarrarlo preso. Ese es el amor de Jesús. Y yo quiero que tú te enamores de ese Jesucristo. El único que puede hacer tu vida recta, limpia, luminosa, generosa, bondadosa y llena de sentido. Ese es Jesucristo. Mi amiga y socia Michelle, quiero que en el centro de tu vida y en el de todas tus amigas y todos tus amigos reine el Nazareno, reine Jesús, para que cuando llegue la hora mala, para que cuando te digan o haces trampa o te voy a odiar, para que cuando te digan o haces trampa o te voy a rechazar, para que cuando te digan, cuando te extorsionen, porque eso se llama extorsión, y el 90% o mucho más de las mujeres que yo conozco pierden la virginidad por extorsión, porque les ponen esta condición: o lo haces o no te quiero. Eso se llama extorsión. Y la mayor parte de los hombres y mujeres que en la vida laboral se meten al mundo del robo o de la trampa, llegan allá por extorsión. O lo haces o pierdes el empleo, o lo haces o te expulso del partido, o lo haces o no eres amigo del presidente, o lo haces o no perteneces a nuestro grupo, o lo haces o te saco, o lo haces o te castigo. Y uno vive asustado. Y uno vive asustado, y uno cuando es joven, uno dice: ¿y yo qué voy a hacer? Y ahí es donde quiero yo presentarte la figura de Jesús. Yo no sé cómo más decirte que solamente en Jesús hay uno en quien puede ser salvo. San Pedro dijo a los que le querían escuchar: no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. Y el día de Pentecostés dijo: escapad de esta generación perversa. Hoy te digo, joven venezolano, joven latinoamericano y todos los que un día escuchen estas palabras en internet, porque esto va a ser transmitido luego en internet, a todos los que escuchen estas palabras les digo: sin Jesucristo no se puede. Él mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Es únicamente en el nombre de Jesús, es únicamente en la presencia de Jesús, es únicamente en el ejemplo y en el abrazo y en el amor y en la comunidad de los discípulos de Jesús donde uno puede salvarse de una generación perversa, la generación que un día le va a decir a Michelle: o lo haces o te voto, o lo haces y te excluyo, o lo haces o no te quiero. Para que Michelle sea salva, y para que Roberto y Claudia sean salvos, y para que Adriana y Esteban sean salvos, y para que Julio y Ernesto sean salvos, y ahora pon tu nombre, ese nombre que tienes ahí, di: para que yo sea salvo, necesitas encontrarte con el ejemplo de Jesús, con el corazón de Jesús, con el espíritu de Jesús. Porque Jesús no solamente fue recto, honesto, auténtico, genuino, sino que estuvo lleno de amor, porque no vivió para sí mismo. y por eso llegó hasta la cruz. Pero preguntemos, hermanos, ¿por qué le odiaban tanto? ¿Cómo se puede odiar a una persona que hace tanto bien? Y la respuesta es muy corta. La persona que hace mucho bien, la persona que es honrada, la persona que es pura, la persona que es orante, la persona que es de Dios, se convierte en la conciencia fastidiosa de los que tiene alrededor. La persona que quiere vivir como Jesús quiere, se convierte en un fastidio. Porque ese novio que le va a llegar a la vida a Michelle, ese novio que un día le va a decir, o lo haces o no te quiero. Supongamos que Michelle le responde, pues yo voy a permanecer en lo que yo creo y yo no voy a hacer eso ahora. Ese hombre va a sentir frustración, rabia y va a decir, pues te odio porque no pudo con ella. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y detrás de ese odio del hombre que un día, ojalá no sucediera, pero yo creo que sí va a suceder porque así está el mundo. Detrás del odio de ese hombre que va a desatar su ira contra Michelle, detrás del odio de esos que detestan la honradez en la economía y la lealtad y la sinceridad en la política, detrás de los que detestan la limpieza de alma en el arte, detrás de todos esos corazones, lo que existe es el espíritu de las tinieblas, buscando de muchas maneras convencernos que no se puede permanecer en la voluntad de Dios. La verdad es, mis hermanos, que el demonio solo quería una cosa en la pasión de Cristo. El demonio solo buscaba una cosa: separar a Cristo de la voluntad del Padre. Era lo único que quería. Desatarlo, romperlo de la voluntad de Papá Dios, obligarlo a pecar. ¿Por qué fue odiado Cristo? Porque todo aquel que vive en la verdad se convierte en un estorbo. Por eso fue odiado Cristo. Pero Cristo permaneció fiel. Y la fidelidad de Cristo no fue solamente cumplir la voluntad del Padre, sino amarnos desde esa voluntad. Porque la voluntad del Padre no fue sencillamente que Cristo sufriera. En cierto sentido, el sufrimiento de Cristo fue solo la causa accidental e instrumental de nuestra salvación. Lo que el Padre Celestial realmente quería, lo que anhelaba Papá Dios, era solamente una cosa: que la explosión de amor que es la cruz reventara las cadenas que atan tu corazón y el mío. Papá Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único. Papá Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito con un solo motivo: que tú y yo, conmovidos, reventados por ese amor, pudiéramos también reventar nuestras cadenas y pudiéramos abrirnos a la saludable inundación del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que ustedes estaban clamando gozosamente, y yo con ustedes. Sí, mis hermanos, para eso sufrió Cristo en la cruz, para que apareciera el amor más grande, para que quedara claro que la fidelidad es posible y para que se viera a quién pertenece la victoria. La victoria definitiva no pertenece al pecado. La victoria definitiva no pertenece a la muerte. La victoria definitiva no está en manos de Satanás. La victoria definitiva está únicamente en la carne bendita y gloriosa de Jesús resucitado, para el que yo pido un aplauso en este momento. ¿Quién es? ¿Quién es este Cristo resucitado entonces? Cuando Cristo se aparece mostrando las llagas de la cruz, ¿quién es este Cristo? Este Cristo es el que pasó por la noche y se convirtió en nuestro día. El que pasó por la muerte y se convirtió en nuestra vida. El que fue sometido a la tortura, pero viene anunciando la paz. El que fue aplastado, pero es capaz de levantarnos. El que fue torturado con la sed y es un manantial de agua fresca para que tengamos vida en su nombre. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, ahora que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ahora que se aparece bendito, hermoso, glorioso ante nuestros ojos, ahora que le vemos y besamos sus plantas, ahora que experimentamos el abrazo de su ternura y de su poder, ahora comprendemos una cosa: lo que antes era imposible, ahora es posible. Una vez estaba Cristo predicando a sus apóstoles y puso las cosas de tal manera que los apóstoles dijeron: pero entonces, ¿quién se puede salvar? Y Cristo respondió: para el hombre es imposible, pero todo es posible para Dios. Y nosotros, hermanos, estamos en este retiro zonal de Pascua para que venga Jesús, para que Jesús nos envuelva en la gloria de su resurrección, para que Jesús nos colme con la certeza de su victoria, para que Jesús nos llene con el poder de su Espíritu, para nosotros salir de aquí convencidos de una cosa: aunque el mundo quiera extorsionarme, aunque el mundo me ponga la condición, o pecas o te hundo, o pecas o te rechazo, o pecas o te odio, cuando el mundo me venga con esa extorsión, yo tendré el poder del Espíritu en mi corazón, tendré la luz de Cristo en mis ojos y tendré la palabra de Dios en mi boca. Y desde esa fortaleza que solamente me da el resucitado, voy a decir: yo permanezco con Jesús. Y eso, permanecer con Jesús y recorrer los caminos del mundo, eso es ser misionero. La misión, mis hermanos, la principal y más necesaria misión, no es que nosotros hagamos cositas por Dios, cositas. La gran misión no es esa. La gran misión, el gran evangelio, en primer lugar, es tu vida. Una vida llena del amor, llena de la oración, llena de la luz, llena de la gracia, llena de la hermosura de Dios. La gran misión está cuando quieran extorsionarte, Michel. Esa es la gran misión. Cuando quieran extorsionarte y tú digas: pues no le juego porque Cristo vive en mí. Ahí vas a ser misionera, Michel. Y ahí vas a ser misionero, Carlos y José y Antonio. Y así vas a ser misionera, Claudia, María y Marta. Así vas a ser misionera. Y por supuesto, llevando en nuestras vidas esa gloria del resucitado, también tendremos palabras para dar testimonio, palabras para decir por qué somos los niños diferentes. Porque ser discípulo de Cristo es ser el niño diferente, el que no se deja trampear, el que no se deja extorsionar, el que no se deja obligar. Ese es un discípulo de Cristo, el que no se deja, el que permanece firme porque sabe de dónde ha nacido. Yo he nacido del costado de mi amado, yo he nacido de las heridas de Cristo, yo no me vendo, yo pertenezco al unigénito. Soy hermano del primogénito de los siglos. Yo no me vendo. Hermanos, el futuro de Venezuela, el futuro de Latinoamérica, el futuro de la iglesia, el futuro del mundo requiere jóvenes así. Jóvenes que no se vendan. Jóvenes que permanezcan firmes. Jóvenes que sientan que han sido enviados desde el corazón de Jesucristo con la fuerza de la Pascua. De pie, por favor. Yo voy a preguntar, y los que deseen, no es obligación, los que deseen van a responder, sí estoy dispuesto, o vas a responder, claro, si eres una mujer, sí estoy dispuesta. Sí estoy dispuesto, vas a decir a las siguientes preguntas. Pero observa, yo voy a hacer la pregunta, y tú no respondes inmediatamente, no. A ver si nos sale bien esta dinámica, que es dinámica, pero que es mucho más que una dinámica. Mira, yo hago una pregunta y nos quedamos en silencio. Y luego hago una señal y responden solamente los que quieran responder, sí estoy dispuesto. Por ejemplo, ¿estás preparado y dispuesto para conocer y amar cada día más a tu Señor y Salvador Jesucristo? No respondas, no respondas todavía. Piénsalo, piensa lo que significa eso, conocer y amar cada día más a Jesucristo. Piensa lo que eso es, piénsalo. Ahora, si vas a estar dispuesto, cuando yo baje la mano, tú vas a decir, sí, estoy dispuesto. Pero lo vas a decir ahí. Y si lo vas a decir ahí, lo vas a decir gritándolo con todo tu amor. Pero piénsalo. ¿Estás listo? ¿Estás deseoso de conocer y amar cada día más a Jesucristo? Piénsalo.
Sí, estoy dispuesto.
Segunda pregunta. Cada quien sabe lo que está diciendo. Yo ni siquiera puedo saber quién lo responde. Además, no te estás comprometiendo conmigo. Yo tendré que viajar. Soy un misionero y yo tengo que viajar. Y queda todo entre Cristo y tú. A ver qué le estás diciendo a Cristo. A ver qué le estás diciendo a Cristo. Viene nuestra segunda pregunta. Un día vendrán dificultades. Un día van a querer extorsionarte, van a querer obligarte. Un día te van a decir, o haces este delito, este pecado, este adulterio, esta fornicación, este tráfico de drogas, este engaño, cualquier cosa que sea. O haces esto, o si no, te castigo, te excluyo, no te vuelvo a llamar, te saco de mi lista de amigos, no te vuelvo a mandar un texto, jamás te llamaré, te borro de mi lista de contactos. Todo eso te van a amenazar. Si no haces lo que yo digo, jamás te volveré a mandar un texto. Si no haces lo que yo digo, te borro de mi lista de contactos. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a luchar con lo mejor de tus fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo para permanecer fiel a Jesucristo también cuando quieran extorsionarte? Piénsalo, piénsalo. Piensa lo que eso implica. Te puedes quedar solo a veces. Pueden atacarte, pueden burlarse de ti. Piénsalo, piénsalo. ¿Estás dispuesto a permanecer fiel a Jesucristo también cuando quieran extorsionarte, burlarse de ti, excluirte? ¿Lucharás con lo mejor de tus fuerzas, invocando la ayuda del Espíritu Santo? Tal vez puedes caer, pero lucharás. ¿Estás dispuesto a luchar? Piénsalo. Piénsalo. ¿Estás dispuesto a luchar con lo mejor de tus fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo? Piénsalo. Cuando yo baje la mano, das tu respuesta, no para mí, sino para Jesús. Silencio y piensa lo que eso implica, si estás dispuesto a luchar. Piénsalo bien y estamos todos listos.
Sí, estoy listo.
Y viene la última pregunta, que es muy importante. ¿Ustedes saben por qué Dios está bendiciendo tanto a Tinaquillo? Porque Tinaquillo tiene grupos apostólicos serios y la gente se ama y permanece en los grupos. Gracias a estos sacerdotes, bueno, primero al Espíritu Santo, pero gracias a los sacerdotes que están trabajando aquí, gracias al Padre Alfredo, gracias al Padre Samuel, gracias al Padre Pío, gracias al Padre Hernán, es porque hay comunidades. Las comunidades, los grupos son los que nos están ayudando. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a permanecer con lealtad, con amor y con lo mejor de tu colaboración en tu grupo o comunidad? Porque entiendes que ahí está tu fortaleza como iglesia, piénsalo. Piensa lo que eso implica, apoyar la pastoral en tu parroquia, ayudar a tu grupo o tu ministerio donde tú estás, piénsalo. Sin grupos, sin comunidades, somos como palos de una hoguera, los separan y pronto se apagan. Piensa bien lo que vas a decir. Permanecer en tu comunidad, ser fiel, leal a tu comunidad, permanecer, piénsalo. Sin comunidad nos acaban. ¿Estás dispuesto a trabajar por el bien de tu comunidad y de tu parroquia y a ser leal y asistir y ayudar y apoyar con lo mejor de tu entusiasmo porque entiendes que ahí Cristo envía su bendición? ¿Estás dispuesto? Piénsalo, piénsalo. Piensa las veces que has fallado. Piensa la falta de compromiso que a veces has tenido. Piénsalo. Es difícil. Y hay que moverse, hay que aportar. ¿Estás dispuesto a trabajar por el bien de tu comunidad, con lo mejor de tus fuerzas, pidiendo el auxilio de tu del Espíritu Santo? Silencio, piénsalo. Ya vamos a bajar ahorita la mano, piensa tu respuesta, pero si vas a dar un sí, recuerda que es un sí delante de Cristo y delante de la iglesia. ¿Estás dispuesto a permanecer en esa fidelidad y lealtad a tu comunidad para construir iglesia, para ayudar a la pastoral de conjunto? Se va a bajar la mano.
Sí, estoy dispuesto.
Amén, amén. Por todos aquellos que están dispuestos, yo pido un aplauso de amor a Dios.